Y dejamos las constancias de comparecencia y ya posteriormente, si alguien tiene las, pueden apagar por el despacho o puede tener parte, no hay inconveniente. Siendo las 12 y 31 de la tarde, hoy 4 de noviembre de 2025, continuamos con el desarrollo dentro de la presente audiencia, proceso de acción de protección al consumidor radicado en el 24-21-698, demanda presentada por la señora Janet Pinzón Beltrán. Marcelo, si su merced quiere asistir, puede hacerlo, no hay problema, pero su merced ya adelantó la etapa de rendir el dictamen.
Ah, bueno, listo. Bueno, muchas gracias, hasta luego.
Listo, bueno. Demanda presentada por la señora Janet Pinzón Beltrán, entonces, contra el Fondo Nacional del Ahorro. Se da constancia de la comparecencia de las apoderadas de ambas partes, parte demandante la doctora Astrid Carvajal, parte demandada la doctora María José Gómez. Asimismo, se evidencia la conexión de la demandante, la señora Janet Pinzón Beltrán. Procede entonces el despacho a emitir la correspondiente sentencia previo a las siguientes generalidades, las que son las siguientes. Cuenta esta sede con competencia el tenor del artículo 57 de la Ley 1480, el artículo 24 del Código General del Proceso. Existe capacidad de las partes, una demanda en forma y no se advierte alguna nulidad que va a ser declarada de oficio. En cuanto a la responsabilidad que emana en este tipo de acciones, ya sabido es que la responsabilidad en estos escenarios es autónoma. Brota del artículo 78 de la Constitución Política de 1991. Esta norma nos recuerda que se desarrolla en dos ámbitos. El primero trata, en cuanto señala dicha norma, que la ley regulará el control de la calidad de los bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información que da suministrarse al público en su comercialización. Es decir, por ley, debe haber un control en la calidad de bienes y servicios prestados al consumidor y un deber de informarlos de manera debida respecto en el mercado en que estos servicios y bienes se ofrecen. Y en párrafo seguido nos señala esta norma que serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción y en la comercialización de bienes y servicios atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento de consumidores y usuarios. Es decir, en otras palabras, este ejercicio de acción de protección al consumidor surge de la Constitución del 91, no de normas anteriores como el Código de Comercio o el Código Civil. Al tenor de los artículos 870 y 1546 del Código Civil, estas normativas, además de ser anteriores de la Constitución del 91, tratan de contratos eminentemente privados. Y acá estamos hablando de negocios de naturaleza de interés público, como es el financiero. Aspecto por demás que se ha venido decantando por esta delegatura y que en la hora actual pues ya no puede ser objeto de ninguna discusión, en tanto las sentencias de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia lo han decantado. Entre ellas la sentencia SC 17, 18 y 17, 57 de 2025. Precisamente en aplicación de los derroteros contenidos en los artículos segundo y cuarto de la Ley 1480, como incluso las leyes 57 y 153 de 1887 aún vigentes de la Corte y la Corte Constitucional en sentencia C 005 de 1996 lo han también señalado. Recuérdese que la disposición relativa a un asunto especial prefiere a la que tenga carácter general. Y si existen dos normas especiales y una de ellas por su contenido de alcance está caracterizada por una mayor especialidad que la otra, pues prevalece sobre aquella. Por lo cual he enseñado la jurisprudencia constitucional a la cual hemos hecho referencia, que si una norma anterior o una disposición posterior cuyo sentido resulta contrario al de una norma anterior, no puede entenderse por sí derogada. Deben atenerse o tenerse en cuenta además el criterio de especialidad conforme a los principios consagrados en el artículo 3 de la Ley 153 del 87 y el 5 de la Ley 57 del mismo año. En síntesis, en estos escenarios de consumo financiero, priman las normas financieras, el artículo 150, numeral 18, el artículo 189, numeral 24 y el artículo 335 de la Constitución Política, el decreto 663 del 93, el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. La Ley 1328, el Decreto 2555 de 2010, las circulares externas emitidas por la Superintendencia Financiera de Colombia, entre otras disposiciones de esta naturaleza. Después, es posible acudir a las reglas de consumo en modo general o reguladas en materia general, contenidas en la Ley 1480 ante vacíos y antinomias. Y por último, de forma supletiva, sí es posible acudir al Código de Comercio en su parte especial y en lo allí no señalado en la parte general. Por último, al Código Civil. Estas últimas disposiciones, Código de Comercio y Código Civil, son posibles e incluso Las normas procesales contenidas en el Código General del Proceso son posibles aplicarlas siempre, como lo reza el artículo 4 de la Ley 1480, que al momento de aplicarlas no contravengan los principios que tienen en el ámbito de consumo, razón por la cual no es posible acudir de manera directa a estas disposiciones como si fueran autónomas y especiales en acciones de esta naturaleza específica. En cuanto al contrato en discusión, pues trata de un mutuo préstamo de consumo definido en el artículo 2221 del Código Civil, por vía de que una de las partes entrega a la otra cierta cantidad de cosas fungibles con cargo a restituirlas en el mismo género y calidad. Norma aplicable, pues estamos en esencia en un contrato de naturaleza mercantil al tenor del artículo 822 del Código de Comercio, salvo que en esta materia el contrato es por su naturaleza remunerado, tal y como lo señala el artículo 1163 del Código de Comercio. Igualmente, esta obligación, al ser dirigida a compra de vivienda y de cara al artículo 51 de la Constitución Política, pues tiene la connotación para ser verificado o analizado desde la arista de la protección constitucional a la vivienda digna. Situación plasmada, entre otros preceptos, con la Ley 546, que creó diversos sistemas de amortización que permiten ajustar las condiciones del crédito para garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna, incluso, y si es necesario, con la creación del nuevo sistema especializado para financiación de vivienda con esa normativa a largo plazo, la unidad de valor real VR. En cuanto a este tipo de obligaciones, la Corte Constitucional ya se ha pronunciado en diversas sentencias, incluso de constitucionalidad, tal y como la sentencia C-747 del 99 y la sentencia C-955 de 2000, en donde se señaló que debe insistir la Corte en que para el acceso a la vivienda digna, un derecho de rango constitucional, el Estado debe hacerlo efectivo. Y por haberse establecido como objetivo prevalente de la Constitución del 91 la democratización del crédito según los lineamientos del Estado Social del Derecho, las tasas de interés aplicables a los créditos de vivienda deben ser intervenidas por el Estado. No pueden ser pactadas por los contratantes en un plano de absoluta autonomía, por cuanto su determinación, según fluctuaciones del mercado, hace posible que las instituciones financieras prevalidas de su posición dominante impongan a sus deudores tasas y márgenes de intermediación excesivamente altos, haciendo nugatorios sus derechos constitucionales a la vivienda y al crédito, y se produzca un traslado patrimonial a favor de tales entidades que implique la ruptura del equilibrio que debe existir entre las relaciones contractuales y por el cual deben velar las autoridades competentes. Más adelante se exponen estas sentencias que en su ejecución las entidades financieras están llamadas a transmitir a quienes solicitan créditos las características de estos, la forma en que según la opción a que alude esa sentencia, pagarán la corrección por inflación y los intereses. Lo relativo a la amortización del capital, según el sistema correspondiente aprobado por la Superintendencia Bancaria y Financiera, y los montos de las cuotas. Se trata en últimas de conseguir que se configuren unas condiciones de transparencia y flujo normal de información en virtud de las cuales las entidades y usuarios conozcan a la vez sus respectivas obligaciones y derechos. Simultáneamente, que los deudores gocen de los indispensables conocimientos y documentos respecto a sus créditos para formular, si lo consideran pertinente, las reclamaciones a que tengan lugar. A su turno, también el artículo 871 del Código de Comercio nos recuerda y nos enseña que los contratos deben celebrarse y ejecutarse de buena fe, y por ende, obliga no solo a lo pactado expresamente en ellos, sino también a todo lo que corresponde a la naturaleza de esto según la ley, la costumbre y la equidad natural. Y a su vez, el artículo tercero de la Ley 1328 trae principios orientadores que rigen las relaciones entre los consumidores financieros y entidades vigiladas, entre ellos el de la transparencia de la información para que sea cierta, suficiente y oportuna. Pues las entidades vigiladas deben suministrar a los consumidores financieros una información en estas condiciones que les permita, en esta calidad de consumidores financieros, conocer adecuadamente sus derechos, las obligaciones, los costos de las relaciones que se establecen con las entidades vigiladas, así como el derrotero de la debida diligencia, el cual se traduce en que al momento del ofrecimiento de los productos o en la prestación de los servicios a los consumidores, estos reciban la información y atención debida respetuosa en desarrollo de estas relaciones que se establecen y en general en el desenvolvimiento normal de las operaciones, para inclinarse porque las relaciones entre las entidades vigiladas y los consumidores financieros propendan por desarrollarse de cara a la satisfacción de las necesidades del consumidor financiero de acuerdo con la oferta, compromiso y obligaciones acordadas. Y a su turno, el literal U del artículo séptimo de esta ley 1328 Recuerda como obligación especial de las entidades vigiladas el observar de cara a las estipulaciones contractuales y prestación de su servicio las demás previstas en la ley, las normas concordantes, las normas complementarias, las reglamentarias, las que se deriven de la naturaleza del contrato celebrado del servicio prestado a los consumidores financieros, así como el observar las instrucciones que emita la Superintendencia Financiera de Colombia en desarrollo de sus funciones y las que se emitan por los organismos de autorregulación en sus reglamentos. Ahora, de pasar a la ley 1480 como norma supletiva en materia de consumo financiero, pero especial como estatutaria en la prestación de servicios de consumo, pues establece que frente a las relaciones de consumo y como el derecho de consumidores, se tiene que les abriga el derecho a tener una información completa, veraz, transparente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea respecto de los productos que se les ofrezcan o se pongan en su circulación, así como los riesgos que puedan derivarse de su consumo o utilización, los mecanismos de protección de estos derechos y su manera de ejercerlos. Y en cuanto a la calidad, se indica que debe estar dirigida a recibir estos servicios y productos con estándares de calidad e idoneidad. Esto traduce que el producto debe cumplir con características inherentes y atribuidas de cara a la información que se suministra sobre este. Y en cuanto a la idoneidad o eficiencia, pues es la actitud del producto para satisfacer la necesidad o las necesidades para las cuales ha sido producido comercializado. Esto al tenor de los numerales primero y sexto del artículo quinto de la ley 1480. Este conjunto de derechos integra el contenido obligacional de la relación contractual y resultan vigentes durante todos los momentos en que perdure la relación con la entidad vigilada, conforme se desprende del artículo quinto de la ley 1328 y el artículo cuarto de la ley 1480. En este primer aspecto, en la contestación de la demanda, se solicitó declarar una falta de legitimación en la causa por pasiva. Se señala por la demandada que el Fondo Nacional del Ahorro ha demostrado que no hay responsabilidad por parte de esa entidad. Ello dado que desde el inicio de la negociación con la aquí demandante como usuaria se le brindó una información correcta y exacta, pues no es el único caso sobre la aplicación del crédito al momento de su desembolso y es deber del usuario conocer las condiciones del crédito de manera directa. Una cosa es la liquidación del crédito que se presentó en los extractos y otra cosa es el real. Pues bien, frente a la legitimación en la causa debe recordarse que trata del supuesto primario para que dé paso a emitir sentencia, es decir, que existan las condiciones frente a quien reclama el derecho y frente a quien se le reclama. Ya las situaciones que se indican acá como falta de legitimación por pasiva, en cuanto señala que presuntamente se brindó una información correcta y exacta en los extractos y demás elementos y que el cliente debía conocer, no tratan de una legitimación en la causa. Trata más bien de unas condiciones de responsabilidad sustancial que deben analizarse más adelante. Y es así que, como acá se demanda al Fondo Nacional del Ahorro con ocasión de un contrato de naturaleza financiera y el Fondo Nacional del Ahorro es vigilada, pues es claro que existen los derroteros jurídicos para establecer y entrar a determinar si le asiste o no la responsabilidad a esta entidad como demandada por vía de esta acción de protección al consumidor, y ello derruye o lleva en contravía la tesis de falta de legitimación en la causa por pasiva conforme los derroteros aquí señalados. Aclarado esto, entonces es del caso entrar a dilucidar en concreto el caso, conforme a las situaciones fácticas presentadas, las pruebas de vía oportunamente llegadas al proceso, análisis que habrá de realizarse en conjunto, a la luz de la sana crítica, teniendo en cuenta como fuentes la experiencia, la lógica material, los indicios, como la jurisprudencia y la ley que en este contexto ya atrás señaladas, para establecer entonces si es dable o no acceder a las pretensiones elevadas. De darse el primer supuesto de acceder, si es en su totalidad o parcialmente, o en su defecto, si las súplicas están llamadas al fracaso para declarar una o alguna de las defensas propuestas o incluso las que por ley se permiten declarar de oficio al tenor del artículo 282 del Código General del Proceso. Autonomía de valoración que nos sobra recordar para cada litigio de raigambre constitucional, en atención a sus particularidades y según los elementos probados al interior del proceso, conforme lo señala el artículo 228 de la Constitución Política, e incluso para establecer y verificar las conductas de las partes en desarrollo del litigio, conforme también lo señala el artículo 280 del Código General del Proceso. Al entrarnos a la situación en concreto, debe decirse que ya la delegatura, y por vía de sentencias del 10 de noviembre de 2022, radicado 2022-099-885, y 7 de febrero de 2024, radicado 2023-023-419, ha indicado en situaciones y casos análogos lo siguiente. Y es que la solicitud de reestructuración contenida en el artículo 20 de la Ley 546 es un derecho concatenado o coligado con el derecho a acceder a tener una vivienda en condiciones de dignidad, así como que este derecho no puede verse sometido a reglamentaciones que contravengan o le disruyan. Frente a lo primero, la norma estableció anualmente la posibilidad de cambiar el sistema de amortización por petición que hicieran los clientes siempre que existieran circunstancias objetivas que dieran curso a ello. Derecho del consumidor que por demás va de la mano con el derecho fundamental a la adquisición de vivienda digna, estudiado por medio de la Corte Constitucional a través de la sentencia C-955 de 2000, en donde se declaró esta norma ajustada a la Constitución de manera condicionada, siempre que su entendimiento sea el siguiente: que la reestructuración del crédito pedida por el deudor dentro de los 2 primeros meses de cada año, si hay condiciones objetivas para ello, debe ser aceptada y efectuada por la institución financiera, y que en caso de que exista controversia sobre tales condiciones objetivas, deberá ser decidida la misma por la superintendencia bancaria o y financiera. En esta sentencia se señaló en sus consideraciones los elementos que deben dar lugar a este derecho de consumo para que no se vea truncado, a saber, que existan circunstancias objetivas. A modo de ejemplo, que la obligación por diversas circunstancias conlleve una mora de tal naturaleza que impida acceder a la vivienda digna cuando se cuente con capacidad de pago. Que esta capacidad de pago no vulnere el mínimo vital y se faculta para ello incluso a la modificación de tasas de intereses y aumento del plazo de ser necesario, precisamente para que el consumidor pueda alcanzar este derecho, se reitera, de naturaleza constitucional. Por medio de disposiciones de menor jerarquía, como la Circular Básica Jurídica 00796 en su título tercero, Operaciones Especiales de los Establecimientos de Crédito, se desarrolló dicho precepto. Y en su numeral segundo, a efectos de desarrollar el artículo 20 de la Ley 546, instruyó que el plazo de la obligación podrá pactarse entre 5 años como mínimo y 30 años como máximo, según elección y capacidad de pago verificada del deudor, indicando la forma de pago, el número de cuotas mensuales y la fecha de la primera cuota. Y en la actualidad, con la Circular 029-2014, se establece en su parte 2, Mercado Intermediario, título 1, Instrucciones Generales relativas a las operaciones de los establecimientos de crédito, capítulo 6, Disposiciones Especiales aplicables a las operaciones de financiamiento de vivienda, numeral 1.3, Uniformidad de los documentos contentivos de las operaciones de crédito de vivienda individual a largo plazo y operaciones de leasing habitacional. Y a efectos de desarrollar el artículo 20 de la Ley 546 del 99, las condiciones mínimas que debe incorporar los documentos contentivos de los créditos individuales de vivienda y sus garantías son las siguientes. Numeral 13114. Plazo de la obligación. Podrá pactarse entre 5 años como mínimo y 30 como máximo, según elección y capacidad de pago verificada del deudor locatario, indicando la forma de pago, el número de cuotas, cánones mensuales y la fecha de la primera cuota. Es decir, con independencia de que el Fondo Nacional del Ahorro señale políticas en su página web o en su mismo contrato, lo que incide en este contrato es que no hablamos de una obligación que se dirime al tenor de la voluntad de las partes en su autonomía negocial. Estamos en presencia de parámetros constitucionales desarrollados por vía de normativa en el ámbito legal que deben observarse en ese contexto. Luego, si la Constitución, ni la Ley 546 en sus artículos, ni tampoco la sentencia de constitucionalidad prevé situaciones que impidan dar paso a esta reestructuración de que trata el artículo 20 como derecho del consumidor, más que las señaladas anteriormente, no es posible por las entidades y por vía de normas de menor jerarquía denegar este derecho, como en efecto sucede en este caso, por vía del cual fue precisamente denegada la solicitud elevada por la demandante el 20 de agosto de 2020 por contar con una aplicación en el alivio COVID. Y es que tal directriz está en contravía de las reglas constitucionales y claramente puede llegar a afectar los derechos de sus clientes, entre los cuales está el de contar precisamente con una vivienda en condiciones de dignidad, nada menos que un derecho fundamental. Máxime que se evidencia más que la carta en la cual se le dice a la demandante que no se acceda a su petición de modificación del crédito de UVERES a pesos por tener o contar con los alivios COVID, sin evidenciar alguna causal objetiva como sería una ausencia de capacidad de pago. Contrario a ello, el dictamen mostró que para cuando la cliente y aquí demandante pidió esta redefinición o modificación de cambio de crédito de UVERE a pesos para que fuera reestructurada la obligación, contaba con capacidad de pago para atender la cuota, sin que exista elemento alguno que logre desvirtuar esta conclusión del experto. Recuérdese que ya desde la sentencia de constitucionalidad y que tiene efectos erga omnes, la C-909-2012 se explicó que se hace necesario que toda interpretación de normas relativas a los derechos del consumidor, que incluso hayan sido expedidas con anterioridad a la Constitución, así como su examen de constitucionalidad, debe realizarse bajo los postulados que estableció la norma superior en dicha materia. Y recordó que el legislador no goza de libertad absoluta para configurar el régimen de los derechos de los consumidores. Es la Constitución la que le impone tener en cuenta, para el efecto, la protección integral establecida en favor de su texto superior. Comporta esto un necesario examen de las obligaciones que rodean el desenvolvimiento del proceso productivo, que constituyen la base de la protección constitucional para producir normas que se armonicen en el ánimo del constituyente en aras de contrarrestar la desigualdad de las relaciones que el mercado supone. Mismo derrotero que también nos trae la sentencia de constitucionalidad C-313 de 2013. Por ello, no es posible que una disposición, como un reglamento, vaya en contravía de las normas constitucionales, cercene derechos e impida incluso derechos de naturaleza constitucional, como acceder a una vivienda digna, pues ello rompe el principio de progresividad en esta materia de consumo, pero además conduce a olvidar que el ejercicio financiero es de notorio interés público y por ello regulado. Por ende, la libertad que tienen las entidades a quienes por el Estado se les permite ejercer esta materia financiera no resulta absoluta para simplemente aplicar las reglas convenidas en su contrato al tenor del artículo 1602 del Código Civil, como ley para las partes. En tanto, este escenario especial prima otros principios y derechos de mayor jerarquía dada esta especial naturaleza. Y es que ante o incluso cuando sea de naturaleza privada la institución que presta este servicio financiero, al estar inmerso precisamente en esta condición de notoriedad pública, no es posible desconocer parámetros constitucionales y legales que demanda dicha actividad. Al punto, también las sentencias de constitucionalidad C-341-2006 y sentencia de unificación 157-1999 ilustraron, con fundamento en el principio constitucional del orden justo, contenido en el preámbulo y el artículo segundo del Estatuto Superior, existe la prohibición también constitucional del abuso del derecho al tenor del artículo 95, numeral primero. Pues pese a que no existe norma que de manera expresa así lo determine, en el derecho colombiano es claro que la actividad bancaria es un servicio público, por sus nítidas características que así lo determinan. La importancia de la labor que desempeñan para una comunidad económicamente organizada en el sistema de mercado, el interés comunitario que le es implícito o interés público de la actividad y la necesidad de permanencia, continuidad, regularidad y generalidad de su acción indican que la actividad bancaria es indispensablemente un servicio público. Las personas jurídicas que desarrollan la actividad bancaria, independientemente de su naturaleza pública, privada o mixta, actúan en ejercicio de una autorización del Estado para cumplir uno de sus fines, que es el de la prestación de los servicios públicos, por lo cual, si bien gozan de algunas prerrogativas propias de la actividad, igualmente se obligan a cumplir condiciones mínimas de derechos de los usuarios. La autonomía de la voluntad negocial de las entidades financieras en muchos de sus aspectos está más restringida que el derecho a los particulares. Se encuentra especialmente limitada en razón a la función que desempeña, a la especialidad de la actividad que prestan y a su condición de instrumento para garantizar derechos individuales. Como quiera, que la libertad negocial también se limita por la prohibición de afectar desproporcionadamente derechos fundamentales y por el impedimento del abuso del derecho propio. Y aclara la Corte que ello no quiere decir que el Estado propicie un desequilibrio económico de las actividades financieras bursátil y aquellas que captan dinero del público. Tampoco quiere decir que la Constitución exija la aprobación instantánea de créditos, pues resulta evidente que esas entidades deben procurar por disminuir el grado de riesgo que resulta con natural en el otorgamiento de un préstamo a través del conocimiento del cliente y precisamente estimula la democratización, la seguridad y transparencia del crédito como situaciones importantes de cara a la intervención del Estado. Y si bien las libertades económicas no son derechos fundamentales per se y que además pueden ser limitados ampliamente por el legislador, no es posible restringirlos arbitrariamente ni es factible impedir el ejercicio en igualdad de condiciones de todas las personas que se encuentren en condiciones fácticamente similares. Es así, como claramente encuentra esta sede, que la conducta desplegada por el Fondo Nacional del Ahorro al negar la reestructuración socapa y que la cliente contaba con un alivio COVID, resulta desencaminada del ordenamiento jurídico. Y suma el hecho de que la cliente no lo pidió, es decir, el alivio, sino que se impuso por la pasiva, incluso sin informarle, para su aceptación o su rechazo. Pues si bien también lo refirió la actora de que no lo solicitó, la pasiva, el Fondo Nacional del Ahorro, no logró desvirtuar esa información, carga que por demás es su resorte, no solamente conforme la carga dinámica de la prueba, sino por la vía legal, pues esta es una entidad, como ya se dijo, regulada, y a nadie más que a ella le compete probar que brindó una información clara, suficiente, oportuna, comprensible, idónea y transparente a esta cliente. De allí que tampoco puede ser de recibo que el cliente debe informarse. Lo que traduce la norma contenida en el artículo sexto son prácticas de autoprotección, pero no obligaciones. Por ello, el mismo parágrafo primero contenido en dicho precepto señala que, e incluso no acatar estas prácticas, no lleva consigo la extinción del derecho, y menos la exoneración de los deberes de las vigiladas. En otras palabras, no es dable y no puede hacerse carrera el decir que como el cliente no se informó o no preguntó a la vigilada, ésta quedaría exonerada de su deber de información. Esta carga legal contenida en las normas de consumo, como la especial, la ley 1328, y la general, la ley 1480, son directrices a observar y acatar en las condiciones que prevé esa misma ley, o por el contrario, si no se informó o se informó indebidamente, recuérdese que ambas eventualidades pueden ser generadoras de responsabilidad, como lo señala el artículo 23 de la ley 1480. Y probado que cumplió estas cargas la vigilada, ahí sí es posible entrar a indagar si la cliente contaba o no con preguntas ante situaciones no entendidas, pero no es posible entender desligarse de su obligación y tampoco surte efectos en los contratos de adhesión, declaraciones en el mismo cuerpo dirigidas a que el cliente se vea abocado a aceptar de declarar que fue debidamente informado, que entendió lo que decía el contrato, que en ese contexto se exonera cualquier situación de la cual no se entendió o no pudo entender. Pues ciertamente, conforme también lo ha ilustrado la jurisprudencia, estas cláusulas son ineficaces, más en este ámbito de consumo. Sin embargo, pese a encontrar esta conducta por demás reiterada por el Fondo Nacional del Ahorro, pues se itera ya en sentencias de 10 de noviembre de 2022 con el radicado 2022-099-885 y 7 de febrero de 2024 con el radicado 2023-023-419, se habían analizado temas análogos e incluso en uno de ellos se impuso sanción por dicho actuar. Lo cierto es que las condiciones actuales de este litigio, dadas, no resulta dable ni posible acceder a lo pretendido. Tampoco disponer aún socapa de fallar infra y extra ultra petita alguna directriz. Y sea decirlo también, imponerle una nueva sanción ante la conducta reiterada, como lo prevé el numeral décimo del artículo 58 de la ley 1480. Pues no sea el supuesto normativo, ya que señala la norma que se haya emitido decisión favorable al consumidor, lo que no va a ser posible declarar conforme las pruebas allegadas al plenario. Y es que recuérdese que son elementos estructurales y concurrentes de la responsabilidad. La existencia de un contrato válidamente celebrado, aspecto que no estuvo ni ha estado en discusión. El incumplimiento, sea total o parcial, de los clausulados de este acuerdo negocial y de los servicios conexos al mismo prestado por la vigilada, encontrándose probado el elemento de culpa por parte del Fondo Nacional del Ahorro, dada su conducta negligente en no brindar una debida, oportuna, clara, suficiente, comprensible información a la consumidora de aquí demandante al momento de otorgarle el alivio COVID y los riesgos que se pretendían aplicarle en ese alivio, y el negarle sin justificación objetiva la reestructuración del crédito en términos de lo previsto en el artículo 20 de la ley 546 y la sentencia de constitucionalidad que condicionó esta norma, sentencia C-955-2000, un perjuicio y un nexo de causalidad entre el actuar culposo de la financiera para, en este caso, con el perjuicio producido. Y es allí, en estos dos últimos elementos, donde se encuentra el dislate del proceso. Pues el perjuicio no se evidencia en las condiciones actuales para que pueda ser resarcido, incluso en términos de reparación integral conforme lo prevé el artículo 16 de la ley 446 y el artículo 283 del Código General del Proceso. Nótese que la actora pidió la revisión completa del crédito Y el perito encontró que los valores fueron aplicados en la forma contractualmente convenida y que no contravino normas como la Ley 546. Es más, refirió incluso que ha explicado los pagos que efectuó la aquí demandante en sistema VR o en sistema de pesos si se hubiera hecho el cambio en agosto de 2020, aún quedaba debiendo el crédito. En el primero, alrededor de algo de más de 100 millones de pesos y en el segundo, algo más de 60 millones, sin poder explicar el por qué el Fondo Nacional del Ahorro no le informó la razón o concepto de aplicación de esta suma para dar por extinguido el negocio de otorgar paz y salvo a la demandante. Es decir, encuentra esta sede que lo ocurrido al parecer fue una condonación de la deuda con castigo al PIG del Fondo Nacional del Ahorro. Por ende, no se evidencia perjuicio en dicho contexto y tampoco hay prueba que muestre que si la actora hubiese seguido pagando la cuota calculada por el perito, la finalidad hubiese sido distinta, pues este aspecto surge únicamente en los alegatos de la abogada de la parte actora, hecho por demás novedoso, respecto del cual no tuvo defensa la pasiva y que en todo caso quedó en una mera hipótesis que no es prueba. Expone una falta de información específicamente en la aplicación del alivio COVID. Esta conducta que tuvo eco, pero lo cierto es que no se evidencia que la consecuencia de esta conducta resulte en la reparación pecuniaria, dado que no existe elemento de prueba que muestre cuál fue el perjuicio que este evento produjo y el resarcimiento a darse, más que se itera, como se dijo momentos antes, una hipótesis que no es prueba. El poder seguir pagando la actora en sistema de pesos y no perder el inmueble, mismo sendero, frente a la declarativa negativa del cambio de las condiciones del crédito al momento de su solicitud, agosto 2020. Y en cuanto a la cláusula aceleratoria para dar paso a no tener por vencido el plazo, e incluso sobre las garantías en este tipo de crédito, tampoco puede decirse contravenga el ordenamiento jurídico. La misma Corte Constitucional, en decisión de constitucionalidad, recordó frente a estos aspectos. No es una práctica abusiva ni discriminatoria ni ofensiva que recaiga sobre una persona débil, sino que constituye una herramienta que el ordenamiento jurídico establece para la satisfacción material de los derechos sustanciales amparados con garantías reales y protegidos por el ordenamiento superior. Dentro de la libertad de configuración que posee el legislador para diseñar formalidades procesales en virtud del artículo 29 de la Carta, con el propósito de hacer efectivo el cobro jurídico del derecho de hipoteca o prenda, constituido sobre bienes inmuebles, naves, aeronaves y en general sobre todo tipo de bienes. Sentencia C-332 de 2001, que analizó la constitucionalidad del artículo 69 de la Ley 45 del 90, por medio del cual se prevé el derecho del acreedor a exigir la devolución del crédito en su integridad, es decir, a dar por vencido el plazo. En esa misma línea señaló el alto tribunal que adicionalmente esta corporación manifestó que la normativa especial que regula el pacto en las cláusulas aceleratorias de pago en los créditos de vivienda brinda una protección especial para el deudor hipotecario. La Corte considera que, en cuanto a norma especial de protección, es acorde a los principios y mandatos constitucionales, la segunda parte del artículo en estudio, la cual los créditos de vivienda no podrán contener cláusulas aceleratorias que consideren el plazo vencido de la totalidad de la obligación hasta tanto no se presente la correspondiente demanda judicial. Esta cláusula de aceleración en criterio de la Corte no contradice normas constitucionales porque las partes contratantes en ejercicio del principio de la autonomía de la voluntad pueden estipularlas libremente en sus negocios jurídicos con el objeto de darle sentido o contenido material a los contratos, siempre y cuando no desconozcan los derechos de los demás ni el orden jurídico que les sirven como base o fundamento, pues con ello se afectaría la validez del acto o negocio jurídico. Ya otra cuestión resulta o trata del abuso del derecho al haber iniciado el proceso ejecutivo. Sin embargo, tal ámbito es de naturaleza extracontractual y por ende escapa de la competencia jurisdiccional de esta delegatura, la cual debe recordarse restrictiva y solamente aplica para examinar los temas que el legislador le señaló puntualmente, a saber, los contenidos en el artículo 56, numeral tercero, y artículo 57 de la Ley 1480. Esto es, las controversias sobre derechos y reglas de consumo respecto a incumplimientos contractuales en su ejecución sobre entidades vigiladas respecto de contratos financieros y frente a consumidores financieros. Recuérdese que exceder dicho ámbito conlleva al desconocimiento de las condiciones de asignación de funciones jurisdiccionales previstas en el artículo 116 superior y acarrea la infracción simultánea del debido proceso y del principio de separación de funciones contenidas en la Constitución Política, artículos 29 y 113, tal y como lo señaló la sentencia de constitucionalidad C-318-2023 y también lo ha venido señalando la sentencia C-1641 del 2000 y 896 de 2012. Recuérdese que la jurisprudencia y la doctrina han señalado que el ejercicio abusivo del derecho a litigar es un fenómeno que puede configurar responsabilidad civil extracontractual de quien acude a la jurisdicción de manera negligente, temeraria o maliciosa para obtener una tutela jurídica inmerecida. Al punto se puede ver la sentencia de la Sala Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, SC 109-2023, que a su vez cita sentencias anteriores en dicho sentido. En este mismo aspecto, trata de lo señalado en los alegatos, declara un desequilibrio económico, pues busca una acción declarativa ajena a la responsabilidad contractual que surge en este especial contexto, ya que tal evento está previsto en el artículo 868 del Código de Comercio, predicable al ser este negocio de naturaleza mercantil, y trata precisamente de revisar el contrato cuando existen situaciones extraordinarias, imprevisibles, imprevistas posteriores a la celebración de un contrato de ejecución sucesiva, periódica o diferida, que alteren o agraven la prestación del futuro cumplimiento a cargo de una de las partes en grado tal que le resulte excesivamente onerosa para pedir entonces la revisión del contrato, con consecuencia de examinar las circunstancias que hayan alterado las bases del contrato y ordenar, de ser posible, los ajustes de que la equidad indique, en caso contrario, decretar la terminación del contrato. Esto da cuenta que no estamos en un ámbito de responsabilidad, sino en otro ámbito judicial, el que se pide por vía de revisión del contrato ante el desequilibrio económico. Suma que en la hora actual, pues ya no existe contrato. Se extinguió por pago que hiciera el aquí demandante a la demandada con la venta del inmueble, tal y como lo confesó en interrogatorio. Por ende, no es posible y dable ordenar una modificación o adecuación del contrato. Esto resulta inviable, pues se reitera, ya se extinguió por pago. Tampoco es posible la reestructuración bajo ese mismo contexto, menos ordenar otorgar un nuevo crédito, pues ello pende de las políticas objetivas de endeudamiento de la entidad demandada. Y el juzgador, en todo caso, no puede extralimitar la función pública en este contexto. Se itera, este litigio es de responsabilidad contractual y resarcimiento, consecuencia de una culpa frente a la prueba del daño demostrado. Pero no está para iniciar u ordenar al Fondo Nacional del Ahorro como demandada el otorgar un nuevo crédito. Ya es cuestión distinta si el crédito otorgado causó o no un perjuicio y este se probó en las condiciones que exige la ley. Mismo contexto frente al disponer el realizar una junta, comité de conciliación o de negociación para que se pueda llegar a un acuerdo con la entidad. Esta sede no es mediadora ni puede intervenir en esa calidad sobre las partes en un contrato financiero. Y es que estaríamos en la noción entonces de un daño consumado de cara a lo aquí pretendido. Ciertamente, la afectación que se procura evitar con este litigio ya no es posible disponerla de manera material ante la venta del inmueble y el pago de crédito. Por ello, no es dable disponer o dar alguna orden a este respecto con el fin de hacer que cese la situación, pues de emitirse caería al vacío y lo único procedente es el resarcimiento del daño causado por la conducta encontrada. Pero como se dijo, no hay elementos que permitan un resarcimiento económico. Y es que al pasar al daño moral, frente a la tora, no se advierte la prueba suficiente, contundente, que muestre la congoja, la pesadumbre, la tristeza, los cambios emocionales, entre otros aspectos, como quiera que se limitó a solicitarlos y presentar una tasación, pero se olvidó siquiera señalar en las condiciones de modo y tiempo lugar en que estos se produjeron y la forma en que serían probados, ya que si bien son extrapatrimoniales y su cuantificación resulta al arbitrio del juez, al arbitrio júdice, tal situación no exime de las cargas probatorias a cargo de los sujetos procesales, pues sobre ellas pesa la responsabilidad de traer al proceso los medios suasorios requeridos para fallarlo, o así declararlo, y allí que deba rehusarse una condena cuando falte la prueba del daño, bajo el entendido de su demostración que corresponde a la parte quien lo alega. Al punto se puede ver la sentencia CC 282 de 2021 y CC 2758 de 2018, entre otras, emitidas por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Recuérdese que la jurisprudencia ha enseñado que para que el daño sea susceptible de ser reparado, requiere que sea directo y cierto, y no meramente eventual o hipotético. Esto es, presentarse como consecuencia de la culpa y que aparezca real y efectivamente causado. Sin concurrencia de este elemento y sin acervos que permitan de manera objetiva y por vía de este proceso, el siquiera inferir que la demandante tuvo afectaciones de esta naturaleza en su ánimo, pues no es posible acceder, sin que por demás sea señalar que su dicho resulta insuficiente, como quiera, que rompe el principio de prueba de que nadie puede ser artífice de su propia prueba. Por último, no está de más referir que no es posible indicar por la demandada que actuó con un obrar de buena fe, si es que con aquel pretende exoneración de las conductas encontradas. En tanto, no puede quedarse en la arista de la subjetividad, sino que en casos como el que demanda la atención, ha de ser llevada desde la vista de la objetividad, ya que busca el reconocimiento de un derecho encaminado a quedar exenta de culpa. De allí que, como lo ha enseñado la jurisprudencia, la buena fe creadora de derechos o exenta de culpa exige dos elementos. El subjetivo, que se exige para la buena fe simple, tener la conciencia de que se obra con lealtad. Y un segundo, el objetivo o social, y da ejemplos, la seguridad de que el trahente es realmente propietario, lo cual exige averiguaciones. La buena fe simple demanda tan solo conciencia, la buena fe cualificadora que da derechos o exenta de culpa, conciencia y certeza. Al punto se puede ver la sentencia STC 1881 del 20 de febrero de 2019 de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Y es que, como se vio renglones antes, al estar dentro de una actividad regulada, lo que debe verificarse precisamente es la conducta cualificada. Esto es, que sea todo bajo los postulados de profesionalismo, diligencia, debido cuidado y cumplimiento de los deberes que demanda la normatividad a las vigiladas, lo cual aquí se itera, no se avisoró. Otra cuestión trata de que no se cumplió con el elemento concurrente que dé paso a declarar esta responsabilidad, es decir, el daño cierto y cuantificable. Sin embargo, pese a lo anterior, ha de señalarse que el asunto será remitido al área competente de esta superintendencia para que dentro precisamente de sus competencias se analicen estas conductas y verifiquen si hay lugar a correctivos e incluso sanciones con ocasión a lo aquí ya expuesto. Finalmente, no se condenarán costas al no encontrarse causadas ni comprobadas al tenor del numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso. Además, recuérdese que estamos en un escenario de protección al consumidor, no de condena. Por ende, no resulta esta vía para hacerle más gravosa la situación. Ello contravendría los principios y preceptos que regulan las relaciones de consumo al tenor del artículo cuarto de la Ley 1480. Además, como lo señaló o lo expuso la sentencia C-561-2015, y cambiando lo que hay que cambiar o mutatis mutandi, nos recordó que iniciar procedimientos sancionatorios con fines distintos a satisfacer los intereses de los consumidores y usuarios del sistema financiero daría lugar a estar actuando por fuera de las competencias sancionatorias que confiere la ley e implicaría además una violación a la prohibición o interdicción de la arbitrariedad como elemento cardinal del debido proceso y de la constitución política. Y por consecuencia también debe recordarse que es deber del juez hacer uso de los poderes que este código le otorga para lograr la igualdad de las partes al tenor del artículo cuarto del Código General del Proceso, lo que también incluso impide condenar a la contraparte, la demandada, quien en todo caso, si bien no se accederá a las pretensiones, a las excepciones propuestas, pues sí sale a avante en cuanto no tendrá condena. Decisión. Conforme con lo expuesto, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve: primero, denegar las excepciones propuestas por la demandada; segundo, declarar probada de oficio la excepción ausencia de elementos de la responsabilidad; tercero, denegar las pretensiones de la demanda; cuarto, sin condena en costas. Decisión que se notifica a las partes en estrados.